Este es el momento en el que se desataba el terremoto en la zona de Kamchatka. Un terremoto que nos ha tenido en vilo buena parte de la semana. Las primeras noticias eran muy preocupantes. Japón evacuó a casi 2 millones de personas. En Rusia hubo menos evacuaciones, pero las alertas sacudieron toda la costa del Pacífico, Perú, Colombia. Bueno, las primeras reacciones hacían temer que el terremoto iba a tener consecuencias devastadoras. Y sin embargo, hombre, ha causado daños, pero no han sido tantos como temíamos. Jorge Macías es profesor e investigador de la Universidad de Málaga. Profesor Macías, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Por qué este terremoto, bueno, que ha tenido una intensidad desconocida desde hace mucho tiempo, al final no ha hecho tanto daño como parecía que iba a causar al principio?
Bueno, eso a partir de ahora será motivo de mucha investigación y tendremos respuestas mucho más precisas en un futuro, cuando la comunidad científica pues se ponga a investigarlo. Pero probablemente hay dos razones por las que podemos pensar que el impacto ha sido menor, a pesar de esa enorme magnitud. Y como decías, pues el décimo en terremoto en magnitud que conocemos. Y bueno, solamente así por detrás de estos grandes tsunamis de Japón y del Índico. Y esas dos razones son, bueno, en primer lugar porque esto ha ocurrido en una zona muchísimo más remota donde la población está mucho más alejada, a diferencia de cómo ocurrió en el Índico o en Japón. Y en segundo lugar porque no solo la magnitud nos da el poder destructivo de un maremoto, la capacidad de generar un maremoto que tiene el terremoto en sí, no solo la magnitud, sino también, de alguna manera, la geometría de la falla donde se produce ese terremoto. Entonces, dependiendo de cómo haya sido el movimiento, es lo que se llama el mecanismo focal de esa falla, depende cómo haya sido el movimiento más vertical, tiene mayor poder de generar un tsunami, o más horizontal, tiene menor poder tsunamigénico, pues entonces eso es también un factor importante. Por tanto, no solo la magnitud es un número absoluto que nos indique cuál es el potencial de ese tsunami que se va a generar.
Claro, no solo sirve pues decir 7, 8, 9, 10 en la escala de Richter, sino como nos está explicando usted, cómo afecta la falla. Y eso, ¿cuándo se sabe? ¿Cuándo se está produciendo? ¿Después de que se produzca? ¿Se puede de alguna manera prevenir? O sea, bueno, saber de antemano, no prevenir no se puede, claro, pero saber de antemano.
Esa es la gran incertidumbre que se tiene en este tipo de fenómenos, porque es digamos, como el ingrediente menos conocido, ¿no? Porque se va a conocer con mucha precisión la magnitud, se va a conocer con mucha precisión la localización tanto del epicentro como en profundidad del hipocentro, y esos son datos que se necesitan para saber cuál va a ser el impacto. Pero sobre cuál es el mecanismo focal es más complicado. Deben ser fallas que están muy estudiadas y que se conocen perfectamente, pues, cuál es su geometría de alguna manera, pero si esa falla es más desconocida donde se produce esto, eso es mucho más complicado. Y en general, pues los sistemas de alerta, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen catalogadas las fallas donde se producen estos terremotos, y cuando se producen le tienen asociado uno de estos mecanismos focales. ¿Cómo es ese movimiento? Se puede acertar ahí más o menos, en general, pues si hay un conocimiento importante de esa falla, pues será muy bueno, sí. Y eso crea una gran incertidumbre en esa simulación y en esa recreación del evento que está teniendo lugar.
O sea, si no entiendo mal, es muy importante conocer las fallas, conocer lo que tenemos debajo de la corteza terrestre. ¿Cómo lo conocemos? O sea, ¿cómo conocemos las fallas en este momento? No sé si la tecnología, la inteligencia artificial puede ayudarnos a mapear las fallas del planeta.
Bueno, es necesario hacer campañas oceanográficas donde se utilizan pues sistemas de detección que van viendo cómo es esa falla, y entonces eso son campañas que son costosas, y es por ello que hay algunas zonas, por ejemplo, pues en el Mediterráneo, pues sí, en general son bien conocidas, o las del Atlántico que afectan a Huelva y Cádiz, pero eso no ocurre en todos los lugares del mundo.
Ya. O sea, es un problema de dinero.
Es un problema de investigación y, efectivamente, al final de dinero.
Ya. ¿Y cómo se traslada, digamos, ese movimiento sísmico al mar? O sea, usted nos dice que no siempre se traslada de la misma manera, o aquí el mar reacciona siempre igual.
Claro, aquí lo que ocurre es que se produce un movimiento del fondo marino. Como diga, esa magnitud lo que nos indica es la energía que libera ese terremoto. Entonces, 8,8 es siempre una determinada energía. Ahora, ¿cómo se produce ese movimiento del fondo? Es más vertical. Si es más vertical, eso produce un empuje más vertical del agua hacia arriba y genera una mayor ola. Entonces, se produce un movimiento del fondo marino. Ese fondo, pues, impulsa, mueve al agua que está en superficie. Y ahora ese agua pues quiere volver a su equilibrio. El equilibrio lo restablece la fuerza de la gravedad y es lo que produce estas olas, estas ondas, las ondas de tsunami, que son esas olas que se propagan a grandes distancias.
O sea, una cierta falla produce un cierto tipo de ola, por simplificar.
Pues sí, de alguna manera, bueno, sí y no. Sí, porque también depende la falla cuánto rompa. No siempre va a romper la misma distancia, dependiendo de la magnitud, eso sí, dependiendo de la magnitud, va a romper una mayor extensión o una menor extensión. Pero eso sí está relacionado más con la magnitud. Entonces, una misma falla puede romper más o menos y generar un tsunami mayor o menor.
¿En qué medida podemos estar preparados para el futuro cuando se produzcan eventos de este tipo? O sea, ¿se ha avanzado en la prevención, en el conocimiento, o estamos a merced de un imponderable? O sea, estamos a merced de la naturaleza. Es que nosotros, profesores, estamos poco acostumbrados a que haya fenómenos naturales que no sean controlables o que no sean predecibles. Nos provoca una especie de ansiedad. No sé si aquí se puede avanzar en el conocimiento para la para prever si se puede producir algo. O sea, si porque claro, cuanto más conozcamos, más estaremos preparados. O tenemos que estar tenemos que resignarnos a la fortuna, ¿no? Al caso.
No, se ha investigado mucho y se ha avanzado mucho. Y yendo al caso concreto de España, por centrarnos, donde hace unos años pues no había conciencia, no hay un poco más, ¿no? Yo creo que en la población falta, porque como dice, es algo que ocurre con muy poca frecuencia, afortunadamente, pero que los efectos pueden ser mayores, con lo cual su gestión es complicada, ¿no? Porque ocurre poco, pero entonces gestionar ese tipo de eventos es complicado. Pero podemos decir que en España se ha avanzado mucho, tanto a nivel de legislación como a nivel práctico. Y entonces, si eso ocurriera en nuestras costas, pues lo que tenemos claro es que va a haber un sistema de alerta temprana de tsunamis que funciona, que está en el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y que nos va a mandar esa alerta en muy pocos minutos, y se van a hacer simulaciones numéricas y se va a tener un conocimiento de cuál va a ser el impacto. El problema está es que, como bien dices, como no ocurren en nuestro país, afortunadamente, pues no estamos preparados y no sabemos cómo irá esa cadena que lleve ese mensaje a Protección Civil, a los ayuntamientos, cómo van a actuar las personas que están en la playa. Tenemos el ejemplo reciente de la Dana, ¿no? Pues, hombre, algo se podía haber hecho porque había tiempo suficiente. En un tsunami hay mucho menos tiempo. Si hacemos una gestión como se ha hecho en Valencia, pues efectivamente de nada va a servir toda esta tecnología y toda esta detección, predicción y lanzar esas alertas, porque no se van a utilizar de forma correcta. Entonces, lo importante ahora es que se consiga que eso funcione.
Ya, pero en el Mediterráneo puede haber tsunamis como en el Pacífico.
Puede haber tsunami, no de la magnitud, del impacto del Pacífico. En el Mediterráneo tenemos también, el ingrediente que necesitamos es tener fallas activas, zonas sísmicas, y eso existe en el mar que baña nuestras costas, en el mar de Alborán y en la cuenca de Argelia. Por lo tanto, puede haber tsunami, y de hecho con mayor frecuencia que en la parte atlántica de las costas españolas. Pero de menor intensidad, de menor impacto. En el Atlántico, por su parte, sí puede haber unos tsunamis más importantes. Lo hubo en 1755, un evento entre 8,5 e incluso 9 se llega a hablar, con lo cual un evento mayor. Y lo que pasa es que su frecuencia, la capacidad que tienen estas fallas de generar esos terremotos, es menor en frecuencia, en el tiempo.
Decía usted que la capacidad de reacción es menos que una dana. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que se produce el movimiento sísmico y llega la ola del tsunami?
Claro, eso depende mucho de la distancia en la que esté esa falla que ha roto de la costa. Entonces, por ejemplo, ponemos como un poco ejemplo en la parte atlántica, en Huelva y Cádiz, que como ocurrió en 1755, ese tiempo es aproximadamente de una hora. Vale. Pero para fallas en el Mediterráneo puede ser mucho menos, puede ser media hora, pueden ser 20 minutos, e incluso en fallas muy cercanas a la costa, pues no, realmente no hay tiempo para que actúe un sistema de alerta. Pero en ese caso, por contra, vamos a sentir muy fuerte el terremoto y somos nosotros los que tenemos que autoprotegernos.
Ya, bueno, es que tenemos poca cultura de las alertas nosotros en España. En Estados Unidos, por ejemplo, están más acostumbrados a los huracanes, están más acostumbrados a tormentas que se llevan muchas cosas y nosotros estamos menos concienciados. Profesor Macías, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.